Radio Praga Noticias. Cámara Económica se opone a la unificación del IVA. Radiodifusión Checa conmemora aniversario de Radio Europa Libre. Inician la venta de las entradas al Festival de Cine Un Mundo. La Cámara Económica Checa criticó la intención del gobierno de introducir una tasa única del 20% del IVA y aprovechar los recursos recaudados en la reforma de las pensiones. Actualmente existe en el país un IVA básico del 20% y una tasa reducida del 10% para algunos servicios y productos. Representantes de la entidad afirman que la unificación de la tasa del IVA afectaría seriamente a la empresa en Chequia. Los economistas consideran que para las necesidades de la reforma de las pensiones sería suficiente incrementar el IVA al 17%, recalcó este martes Peter Kugel, presidente de la Cámara Económica. La radiodifusión checa prepara una serie de actividades con motivo del 60 aniversario del inicio de las transmisiones de Radio Europa Libre a Checoslovaquia, que se cumplirá en el mes de mayo. A partir de este martes existe una página especial en Internet dedicada al tema. Se realiza un concurso para estudiantes sobre la libertad de expresión, será lanzada una publicación conmemorativa y se efectuará una conferencia y una exposición. En el marco de un proyecto denominado Libremente, los oyentes podrán escuchar decenas de horas de programas dedicados a las transmisiones de Radio Europa Libre y a su personal. El Ministerio de Agricultura checo solicitará que los apoyos de los fondos europeos para los piscicultores nacionales aumenten en hasta un 100% en el período entre los años 2014 y 2020. Para el periodo actual, los pescadores checos han recibido una ayuda de 27 millones de euros. Chequia abogará por un aumento de esa suma junto con Eslovaquia, Austria, Hungría y Luxemburgo, así informa este martes el diario económico E15. La edición 81 del Autosalón de Ginebra comenzó este martes en Suiza. Los visitantes de una de las exhibiciones de automóviles más importantes a nivel internacional pueden conocer más de 100 novedades del mundo automovilístico. La empresa Škoda Auto, el mayor fabricante de coches checo, se presenta por primera vez bajo su nuevo logo y muestra el nuevo diseño del modelo Fabia Monte Carlo. Los primeros dos días de la actividad están reservados a especialistas y comerciantes, mientras que el público podrá visitar la muestra a partir del jueves. Y a partir de este martes es posible adquirir las entradas a la proyección de filmes en el Festival Internacional de Cine Documental Un Mundo, que se iniciará en Praga el 8 de marzo. Durante la actividad, que se centra en el tema de los derechos humanos, serán proyectados 104 documentales de más de 40 países. El festival se prolongará en Praga hasta el 17 de marzo y posteriormente se trasladará a otras 33 ciudades de la República Checa. Una selección de los documentales será proyectada en mayo en Bruselas. Más de 60 compañías de Chequia, Austria y de otros países participarán en la Feria Gastronómica y de Vino Vinex Oreca Forum 2011, que se celebrará este miércoles en el recinto ferial de Brno, al este del país. La actividad está destinada a propietarios de hoteles y restaurantes, pero podrá visitarla también el público. La feria quiere propagar en especial la tradicional cocina checa y morava, así como los vinos nacionales que últimamente cosechan muchos éxitos también en concursos en el extranjero. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este miércoles cielos soleados. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. En el noreste de Moravia las temperaturas serán de unos 2 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Freddy Valverde. En la emisión de hoy de Radio Praga les informaremos sobre la decisión del gubernamental Partido Cívico Democrático de cerrar 18 organizaciones partidistas que cooperan a nivel regional con los comunistas. El Consejo Económico Nacional presentó un proyecto para reducir a 3 años los estudios de los futuros maestros y profesores de secundaria. El Sparta de Praga ganó en Ostrava gracias al dúo croata camerunés. Como todos los días, les ofreceremos lo más importante de la prensa y también les ofreceremos una edición más de Cultura. Les deseo un rato ameno con nosotros. El Partido Cívico Democrático, una de las tres formaciones del gobierno de coalición, decidió cerrar 18 organizaciones partidistas a nivel regional por cooperar con los comunistas. En las elecciones generales y también durante los comicios regionales, las formaciones de derecha anunciaron que no pactarían con los comunistas. Los tres grandes partidos de la derecha que triunfaron en las elecciones, el Cívico Democrático, Top 09 y Asuntos Públicos, crearon una coalición gubernamental autosuficiente para llevar las riendas del país. A nivel regional la situación es diferente, sobre todo en las localidades con pocos habitantes, y ahí los cálculos de la aritmética política arrojan muchas veces resultados inesperados. Para poder formar los gobiernos locales, muchos políticos cívico-demócratas optaron por pactar con los comunistas, y eso va en contra de las normas internas y del compromiso electoral del partido, según indicó su líder Peter Nečas.
Comprendemos que cada caso necesita un análisis particular, pero el Consejo Ejecutivo decidió eliminar a las organizaciones del partido que violen los estatutos y cooperen con los comunistas.
El líder del Partido Cívico Democrático recordó que no se trató de una medida que tomara por sorpresa a los políticos regionales. Simplemente se hizo lo que se había anunciado con anterioridad. El cierre de las 18 organizaciones partidistas significa la pérdida de representación política oficial en diferentes partes del país. Es por eso que algunos alcaldes se han revelado y anunciaron que no pensaban acatar la medida y que seguirían cooperando con los comunistas como hasta la fecha. Otros representantes cívico-demócratas optaron por soluciones más dramáticas y amenazan con devolver los carnés del partido, lo que viene a representar un apoyo tácito a los comunistas. El alcalde de Zlonice, Rudolf Čižek, una localidad de 2.000 habitantes, sostiene que el gobierno local lo forman cívico-demócratas y comunistas desde el año 2006, porque de otra manera resulta imposible si se toma en cuenta la cantidad de electores del lugar. El alcalde Čižek asegura que no entiende muy bien lo que sucede, porque la organización local del Partido Cívico Democrático es una de las más activas y dinámicas de la región. No obstante, la decisión del Consejo Económico es determinante. El Partido Cívico Democrático no tolera ningún tipo de alianza con los comunistas. El Consejo Económico Nacional ha presentado su proyecto de reforma del sector de la educación. Entre otras medidas, propone reducir de 5 a 3 años los estudios universitarios necesarios para desempeñar el cargo de profesor en las escuelas básicas y secundarias del país. Los detalles con Caterina Obratorova.
La relación entre las cualidades profesionales de un profesor y su educación formal es mínima, según el Consejo Económico Nacional. Sus expertos proponen exigir la licenciatura solo en caso de directores de las escuelas y pedagogos especiales. Para desempeñar el cargo de profesor en una escuela básica o secundaria, solo se necesitarían 3 años de estudios universitarios, más un curso de pedagogía, según el plan de reforma que ha presentado el Consejo. El objetivo de esta medida es reemplazar a los licenciados con poca práctica con profesionales experimentados y así mejorar el nivel de la enseñanza, según afirma Michal Mejstřík del Consejo Económico Nacional.
Si comparamos el nivel de conocimientos de los estudiantes checos hace años y ahora, registramos una clara tendencia a la baja. Antes ocupábamos los primeros puestos de Europa en cuanto al nivel de la enseñanza, lo que ahora ya no es verdad. El mundo corre hacia adelante y nosotros nos hemos quedado atrás.
La propuesta del Consejo Económico Nacional va en contra de la política del ministro de Educación, Josep Dobeš. Este invirtió cerca de 85 millones de euros para subir los sueldos de los profesores con licenciatura a partir de enero de este año. El ministro admite que las prácticas son necesarias, pero insiste en que la formación académica es igual de importante.
Entre otras propuestas del Consejo Económico Nacional destaca la de intensificar la enseñanza de las matemáticas, la economía y la informática en detrimento de los idiomas y crear un sistema unificado de pruebas de calidad de las escuelas básicas y secundarias. El Consejo no ofreció ninguna receta para curar el principal dolor de la educación checa, que es una tremenda falta de recursos. Sus expertos coinciden en la necesidad de aumentar los sueldos de los profesores y devolverle el prestigio a su trabajo, sin embargo, por el momento no han especificado cómo conseguirlo.
El Baník Ostrava cayó este lunes ante el Sparta de Praga por 0-2 en uno de los clásicos de la Liga Gambrinus. El campeón checo se impuso en la ciudad minera gracias a la eficacia del dúo ofensivo Leonard Kouke-Andrej Keric. El camerunés materializó dos excelentes pases del croata. Más detalles con Román Casado.
El dúo Kouke-Keric demostró ser capaz de cubrir el hueco que dejó en la delantera roja Bonny Wilfried, fichado en la pausa invernal por el Arnhem holandés. El ariete camerunés junto al volante croata que llegó al Sparta del Liberec superaron con facilidad la defensa del Ostrava. Kouke se creó varias oportunidades, pero al final logró anotar solo dos veces. En el minuto 21 anotó a placer ante una portería vacía tras un contragolpe relámpago del Sparta, y cuando faltaba un minuto para el pitido final, selló la victoria de su equipo en un mano a mano con el arquero Michal Daněk. El que le había asistido en ambos goles, Andrej Keric, destacó la perfecta colaboración con el delantero camerunés.
El técnico quiso que Kouke recibiera los pases largos y que rematásemos cuanto antes. Creo que nos salió perfectamente. Es una pena que no hayamos logrado marcar el segundo gol antes para estar más tranquilos, pero creo que hemos merecido ganar.
Keric, que había marcado 12 goles con el Liberec en la primera vuelta de la liga, esta vez logró solo asistencias, aunque él mismo también pudo mejorar su estadística goleadora.
Me da pena no haber marcado, pero lo importante es que hayamos ganado. Espero que logremos recuperar la ventaja del Pilsen y que ganemos el título.
El Sparta logró conquistar el estadio del Club Moravo por primera vez en los últimos 5 años y esta temporada sumó su 8ª victoria consecutiva. Gracias a ello, el club capitalino sigue ubicándose en el segundo lugar de la clasificación, 4 puntos por debajo del líder, el Pilsen, que el sábado derrotó al Hradec Králové por 2-1. Por su parte, el Baník Ostrava perdió su 3er partido consecutivo en la liga y sigue hundido en la 10ª posición de la clasificación, solo 3 puntos por encima de la zona de descenso.
La apertura total del mercado de empleo en Alemania a los miembros centroeuropeos y orientales de los 27. La nueva imagen de Skoda y la posibilidad de que Nedved entrene al Juventus de Turín son algunos de los temas de la prensa del día que en Radio Praga les resumen Katarzyna Oratorova y Daniel Ordóñez.
Alemania teme una oleada de inmigrantes checos, dice Lidové noviny. Dentro de 2 meses terminan las últimas limitaciones que tenían los checos, así como el resto de países que entraron en la Unión Europea en 2004 para poder ir a trabajar libremente a Alemania.
Casi 3/4 de los alemanes creen que la apertura del mercado laboral a trabajadores de 10 países con rentas más bajas pondrá en peligro sus puestos de trabajo, y lo hará especialmente con los que requieren menor calificación, según una encuesta publicada por el diario alemán Welt am Sonntag.
Sin embargo, se piensa que realmente tal desembarco de trabajadores extranjeros en Alemania no se producirá. Según Jiří Halberstadt, de la agencia de empleo Manpower, quien pudiera tener interés por trabajar en Alemania ya se encuentra ahí. Y en cuanto a la mano de obra menos cualificada, ese tipo de trabajador encuentra en el idioma un obstáculo demasiado grande.
Además, expertos aseguran que en el pasado se ha demostrado que para los checos no bastan sueldos más altos para convencerles a emigrar.
Y por otro lado, también hay en Alemania quien sí que espera que lleguen nuevos trabajadores a un mercado que necesita personal para el sector de la salud o cuidadores de ancianos y enfermos, artesanos, expertos en telecomunicaciones y algunos otros.
Hablando de trabajo, en Pravo se informa de que las enfermeras verán aumentado su sueldo en algo más de 100 euros. La próxima semana, la Asociación de Enfermeras debería firmar el acuerdo con el ministro de Salud, Leo Seger.
El aumento entraría en vigor a partir del año que viene. El documento es parecido al que se aprobó en febrero con los médicos, poniendo fin a las protestas del gremio.
Skoda presentó su nueva imagen en el Salón del Automóvil de Ginebra, según aparece en Hospodarske Noviny. El jefe de Skoda Auto, Winfried Backland, descubrió el nuevo logo de la marca checa y las líneas maestras que marcarán el diseño de los vehículos que fabricarán durante la próxima década.
Bajo el nombre de Vision D, la nueva concepción de diseño de Skoda se pudo ver ya sobre un automóvil. Tiene un tamaño entre los modelos Fabia y el Octavia y se espera que salga al mercado en 2012, especialmente orientado a los mercados de Asia y Europa del Este, con un precio muy competitivo, aseguraron.
La versión del logo que lucirán los nuevos coches será en colores negro y plata y desaparece de él el nombre de la marca. El característico color verde del logo solo aparecerá en documentos de la empresa.
En deportes, el exfutbolista Pavel Nedvěd habría supuestamente rechazado una oferta del Juventus de Turín para ser su entrenador de forma temporal. La información apareció en el diario deportivo italiano Tutto Sport, dice Hospodarske Noviny.
El actual entrenador, Luigi Del Neri, está muy cuestionado por la mala campaña que está protagonizando el club alpino y se piensa que solo puede salvar su puesto en caso de vencer al líder de la liga italiana, el Milan, el próximo sábado.
Para su reemplazo se sigue pensando en Nedvěd, ya que el excapitán de la selección checa es actualmente el mejor nexo de unión entre la directiva y los jugadores, dice el periódico.
Y así concluye el resumen de la prensa checa de este martes. Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio. Les recordamos que este sábado les ofreceremos una nueva edición de los espacios Cita con los oyentes, donde leemos y comentamos su correspondencia, y 7x24, el resumen de las informaciones más destacadas de la semana. Así que no lo olviden, el sábado tienen una cita con Radio Praga. Sintonizan Radio Praga.
La cultura checa.
Acaba de ganar un Goya por la fotografía de Pan Negro. Está terminando los detalles de Lidice, la mayor superproducción del cine checo. Antes fotografió a la mujer de Václav Havel en Normal y participó en el rodaje de Amores Perros. Es mexicano, pero lleva 4 años radicado en Praga. Antonio Riestra saborea el dulce momento profesional que vive. Más con Gonzalo Núñez.
Antonio Riestra ganó el Goya a la mejor fotografía con el que es su segundo trabajo en este campo. Antes había hecho Normal en Praga, una película checa que cuenta con la mujer de Václav Havel en el reparto y por esas casualidades del destino, Agustí Villaronga, director de Pan Negro, vio el tráiler de Normal y apostó por Riestra, un desconocido. Y gracias a la intuición de Villaronga que le dio su confianza, hoy Riestra tiene en su casa un Goya.
Hasta hoy, no, o sea, no sé, lo veo en casa y es como está ahí Don Francisco, ¿no? Ya, desde que me lo dieron, le puse Don Francisco.
El cabezón.
El cabezón, que le dicen todos, ¿no? Y de repente ya traía la fiesta así cargando a Don Francisco como si fuera un bebé y es muy curioso. Porque es una cosa, primero es la emoción de, pues, escuchar tu nombre, pararte y de repente tener enfrente de ti una audiencia tan grande, ¿no? Un escenario así de ese tamaño y decir, bueno, tengo que decir algo que sea importante, ¿no? O sea, que realmente lo que sienta. Y lo que dije fue realmente lo que sentí, porque para mí el viaje a Cataluña fue lo importante, ¿no?
Porque más importante que el Goya fue la experiencia de trabajar en Pan Negro, comenta.
Eso fue lo que me dio a mí todos estos regalos y no, y es esto es, no es más que un, es como la cereza del pastel, pero en realidad el pastel, lo más rico del pastel, pues ya había pasado, ¿no? El rodaje, conocer a Agustí, el etalonaje, todo ese proceso, la premiere, ya las cosas como ya más bonitas ya habían pasado. Esto ya era como un, ya era la cereza del pastel, y sucedió.
Antonio Riestra comenta que el tráiler de Norma le llegó por casualidad a Villaronga, y ahí empezó todo.
Sucedió a través de María Ripoll, que es una directora, que es básicamente, yo terminando Normal le envié el tráiler, le mandé un MPEG para que viera el tráiler, y ella se lo enseñó a Agustí, y Agustí por intuición dijo, pues yo quiero trabajar con él, me gustaría conocerlo. Entonces me llamaron a ir a Barcelona a una primera reunión para conocernos. Y nada, nos conocimos y ya había leído el guión, por supuesto. Y esa era una visita básicamente como sin compromiso. Y conectamos bien y dijimos, creo que sí podemos hacer juntos una película. Y empezó el proceso.
Normal, de Julius Shevchik, es una película basada en un caso real sobre el asesino en serie conocido como el vampiro de Düsseldorf.
Esa película, pues, para mí, ya cuando Julius me dio el guión, era como estar en un sueño. Era como estar en un sueño, porque tenía todas las opciones visuales del mundo, y el guión estaba escrito muy de una forma muy visual. O sea, y la primera conversación que tuve con Julius después de leer el guión era como muy claro que podíamos trabajar juntos, y que era uno de esos directores que estaba dispuesto a arriesgar todo. Fue mucho de hacer una visualización de cómo meternos en este mundo de este tipo que pues vivía en lo que vivía, ¿no? Y que tenía todas estas contradicciones de tantas maneras, y que además pues era como un terror interno y externo.
Con la responsabilidad extra de fotografiar a la ex primera dama checa, Dagmar Havlova.
Dasha fue maravilloso, de hecho, porque es una dama. Claro, existe la connotación, pero yo soy extranjero. Entonces el acercamiento es distinto, ¿no? Porque claro, yo le tengo un respeto de entrada, porque digo, obvio, desde hace muchos años sé quién es su marido. Entonces conocerla también era sobre todo un honor, era como llegar y decir, wow, ve a quién voy a conocer. Pero no voy a conocerla, voy a trabajar con ella, la voy a fotografiar. Ella para mí, al verla, era un poco me recordaba a Catherine Deneuve. El estilo es como este estilo de dama, entre como dama diva, pero como actriz de otros tiempos, ¿no?
Antonio Riestra comenzó su carrera siendo ayudante de Rodrigo Prieto, uno de sus maestros en Amores Perros, ese emblemático largometraje que significó la internacionalización del cine mexicano. Y de a poco se fue labrando su propio camino hasta ganar el Goya por Pan Negro y llegar a ser el director de fotografía de Lidice, cinta de pronto estreno que muestra la tragedia de este pueblo que fue exterminado por los nazis. Cuando lo llamaron de Lidice, casi se desmaya, comenta.
Casi se me caen los calzones, como decimos en México, porque conocía la historia. De hecho, había estado buscando yo al productor para ver si había alguna remota posibilidad como de acercarme a la directora o lo que sea, y ya estaba como fuera de mi espectro, ¿no? Y de pronto un día me fui a tomar un café con Peter Nikolayev, le dije que me iba a México el lunes a rodar un comercial, y me dice, se me hace que no te vas a ir. Y dije, ¿cómo, por qué o qué? Me dice, porque te voy a ofrecer la fotografía de Lidice. Y me quedé así, ¿no? Me quedé, estupefacto, ¿no? O sea, me dio una alegría enorme decir, o sea, voy a hacer esta película que es tan importante, ¿no? Y que pues le voy a dar todo lo que tengo, ¿no?
El rodaje ya terminó, la postproducción está casi a punto. ¿Cuál es el balance que hace de Lidice?, le preguntamos.
A mí Lidice me hizo llorar mucho ahora que la vi ya montada. Creo que tiene mucha profundidad. Bueno, independientemente de la historia de la masacre como tal, es la historia de un hombre y todo lo que le pasa alrededor de esos tiempos, y cómo a un ser humano le puede cambiar tanto la vida en un segundo. O sea, un día de repente es un padre con una familia y etcétera, y al día siguiente puede ser que ya no tenga nada. En términos históricos, pues a mí cada vez que la veo me pega y le descubro otra cosa. Me duele y me mueve, y luego me pongo triste. Creo que va a mover mucho a la gente. En términos emocionales es fuerte.
Antonio Riestra cuenta que durante la postproducción, los días que trabajó en la corrección de color en la secuencia de la masacre fueron muy duros.
Estuve 2 semanas haciendo el color, pero hay una secuencia muy, no es una secuencia larga, pero la masacre como tal, pues sí tiene una buena porción de tiempo dentro, ocupa un tiempo en pantalla considerable. Y cuando empezamos a hacer el color de eso, eran como 3 días que nos tardamos en hacer eso. Yo cada vez salía en la noche a casa, lo primero que quería era respirar, ver el aire, olvidarme de eso, porque sí te metes en ese, sí creo que sí logramos que la historia y la atmósfera se cuente. No le veo un hueco ahora, la veo redonda. Pero a veces yo soy muy mal ejemplo para hablar de una película que yo hice, porque como le tengo mucho cariño.
Lidice, dirigida por Peter Nikolaev, será estrenada el 9 de junio próximo y desde ya es una de las películas checas más esperadas del año. Cuenta con el actor Karel Roden en uno de los papeles principales.
Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Y no se olviden de visitar nuestra página en Facebook. Y ahora, amigos, les dejamos con la cantante checa María Rotrova.
Jdem spolu stovky cest a budem snídat světlo hvězd a číst si budem osud dlaní dát. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle pláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo.
na všední tvář, blouznivec či lhář, kdo ví, balík zázraků spadl z oblaků, jenže mu ublížil snad ten volný pád. Co je na střepy, už se neslepí, ptáčku půlnoční jen křič, týdny proletí, z lásky století, zbyl mi tu na zdi tvůj klíč a ty jsi pryč. To mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, ty kapky deště na římce a chvíli, které dovím se, že odcházíš, to mám tak ráda. Mlha za tebou, mlha před tebou, ještě i z mých snů se strať. Jsi celý ty, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a nevím co, vím a nevím co, všechno stejnou chuť teď má. Lampy rozžaté, čaj opáté, a přece všude je tma, jak se mi zdá, to mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, že vzpomínky mě zaplaví, když pohled tvůj mě pozdraví. Varovná, že ze mě čiší už jen chlad, když to chceš znát.